9:10 de la mañana, estamos ingresando puntualmente a esta tertulia del lunes 21 de marzo de 2016, recibiendo con muchísimo gusto a Adrián Peña. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo
estás? Muy buenos días.
Estábamos hablando de tradición.
Estamos hablando del payador.
Sí.
Los colegas.
Para ti es semana de turismo.
Nosotros también payamos.
Algo de eso.
Para mí es semana normal de trabajo prácticamente. Si es el viernes que no trabajamos, después es normal. Sí, semana de turismo, si no, Ope, ¿para qué me he dicho?
Sí.
De turismo.
De turismo. Muy bien. Para ti, Conrado, buen día. ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. Muy bien. Yo estuve trabajando en un proyecto que tenemos de investigación y estuve en Buenos Aires toda la semana haciendo entrevistas. Y me había olvidado que no se tenía derecho para la facultad. Y bueno, aprovecho para escribir y ordenar cosas atrasadas.
Bien. Eduardo Brenta, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí, una semana también acá en Montevideo. Sí. Cosas familiares pendientes, que bueno, que nos obligan a estar acá, capaz que jueves, viernes.
Ahí sí, una escapadita, muy bien. Y es muy grato recibir a Gloria Canclini, es diputada suplenta del Partido Nacional. Gloria, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto estar en este espacio que bueno, sigo como...
Como oyente, nos privilegia tener una audiencia tan calificada.
Les agradezco muchísimo esta invitación.
Muy bien, Gloria. Buenas ¿Y para usted, gracias. Semana Santa de Turismo, Criolla?
Bueno, Todo eso, porque digo, el Uruguay es laico, pero tiene una religiosidad muy particular, y entonces para mí es todo eso.
Bien.
Obviamente, para mí es Semana Santa, pero al estilo de los uruguayos.
Está bien, está muy bien. Bueno, voy a plantearles un tema o un dilema bien absurdo por los generalistas, si debiéramos recordar dentro de un tiempo. ¿Recuerdan aquel marzo de 2016, cuando llegó Obama a Cuba? O en todo caso, diríamos, cuando se daba la crisis fenomenal en Brasil, ¿qué elegirían como tema, digamos? ¿La llegada de Obama a Cuba o esta situación política tan difícil de Brasil? Adrián.
Bueno, es difícil la elección, ¿no? Los dos temas son bien importantes. Sin duda lo que pasó en Cuba.
Connotaciones ayer, históricas ambas.
Sí, ambas. Sin duda lo de Cuba ayer es bien importante. Creo que veremos de lo que pase de aquí en más. A mí me genera un gran signo de interrogación, ¿no? Yo mismo ayer escribía histórico lo que pasa en Cuba. Bueno, será histórico en la medida que se puedan dar algunas transformaciones en la isla para adelante. Entonces quizá en cómo avancen las cosas en Cuba en el camino hacia la libertad del pueblo cubano, quizá ahí podamos poner como punto de inflexión o mojón la visita de Obama. Si esto queda solo en una cuestión protocolar, simbólica, en esto que vimos ayer, lo que vemos hoy, bueno, quedará solo en eso. Pero ojalá y dentro de 20 años podamos decir, ahí comenzó a cambiar la historia, ¿no?
Gloria Canclini, si debiera optar, entonces...
A mí me inclino por lo que está sucediendo en este momento en Cuba, y me gustaría enfocarlo, por supuesto que el otro tema no es menor,
y lo vamos a tratar más adelante,
a conversar, pero digo, política, ideología e imaginarios es digamos, un combo que explica mucho estos acontecimientos. Entonces yo quisiera señalar particularmente como foco de análisis la confluencia de dos actores que traen novedades: un papa latinoamericano y un presidente, el primer presidente negro de Estados Unidos, están detrás de este movimiento, de una situación históricamente estancada durante 5 décadas. Entonces, eso tiene un simbolismo muy especial. Y cómo se tramite en la agenda de derechos, el avance en la apertura, bueno, capaz que tenga que ver mucho con lo que sucedió con la caída del muro, ¿no? Es decir, una analogía en el efecto que pueda producir.
Conrado.
Bueno, si es por desear algo, yo creo que lo de Cuba es un acontecimiento esperado, mientras que lo de Brasil es una tragedia. Es una tragedia para todo el continente, ¿no? Cualquier amenaza de desestabilización democrática en la región, y más en un país de las dimensiones y la importancia estratégica para la región de Brasil, es un tema muy, muy preocupante, muy difícil de analizar también. Pero por eso te digo, lo que si es de desear, lo que está pasando en Cuba, comentaba, ya va a llegar el momento que vamos a extrañar a Obama, porque es, si uno busca determinadas transformaciones estructurales y apresurar determinadas transformaciones, siempre va a encontrar la crítica a un presidente de los Estados Unidos, más presidentes que son relativamente débiles en su sistema de partidos, pero sinceramente lo que transmite simbólicamente Obama, la bloguera cubana Sánchez, publicó algo que donde decía, bueno, la transmisión de símbolos que tiene Obama con su familia, la juventud, las hijas, eso nunca lo transmitió un Fidel Castro, de alguna manera, o esa transmisión de símbolos de frescura le hace mucho bien, hace mucho bien en general, viniendo de un imperio como los Estados Unidos. Creo que son todas señales positivas que luego habrá que ver si se concretan, hay mucho paño ahí, pero lo de Brasil es un episodio que realmente nos tiene que preocupar mucho.
Eduardo Brenta.
No, yo comparto que los dos temas son importantes. Creo que lo de Obama es una señal alentadora. Me parece que tendrá que ver también con cómo continúa la situación en Estados Unidos, ¿verdad? Esto continuará si Hillary Clinton es la presidenta de Estados Unidos. Probablemente no continúe si el muro que Donald Trump quiere hacer en México, quizá lo sigue por el mar y también lo hace para el lado de Cuba, ¿no? Espero que esto no suceda, porque bastantes dificultades tiene Estados Unidos como para tener además un presidente de esas características, ¿no? Por lo cual, no solo depende de cómo Cuba continúe en adelante el desarrollo de su política, con todas las dificultades que esto tiene. Creo que estamos ante el fin de un hecho histórico, que fue el bloqueo de Estados Unidos a Cuba durante décadas. Eso me parece un hecho muy alentador. Y comparto que lo de Brasil es una batalla en la cual ya ha trascendido los estrados judiciales y se ha transformado en una situación que pone en riesgo la democracia en Brasil, y eso me parece un hecho altísimamente preocupante, por lo cual no le resto importancia. Creo que lo otro tiene una trascendencia mundial, digamos, lo de Obama por el hecho de estar Estados Unidos implicado, el país que ejerce el mayor dominio en el planeta, pero me parece también que lo de Cuba para la región y también para el mundo, ¿no? Uh-huh. Para la región particularmente es un hecho tremendamente alentador, y lo de Brasil es un hecho de fuerte impacto regional.
Bien, precisamente iba a ir en esa línea de razonamiento para abrirles ahora el espacio de cara a este análisis del caso Brasil, porque en mundos globalizados es muy difícil hablar ya de cercanías, ¿eh? En todo caso hay una cercanía geográfica notoria con Brasil, pero está esa cercanía de Cuba para el impacto que tendrá la visita de Obama a la región. Estará en Buenos Aires también en las próximas horas, en la República Argentina, visitará Córdoba. Pero detengámonos en esta situación en Brasil, que es la más cercana física, geográficamente y hasta culturalmente. O sea, hay también como una sensación de decir, bueno, aquello de las utopías, las esperanzas de esta región del mundo quedan comprometidas o no a instancias de este episodio. El gobierno uruguayo ha reiterado su total respaldo a la presidenta Dilma Rousseff, que fue electa democráticamente por la mayoría de los brasileños, para ejercer su cargo hasta el 1 de enero de 2019. De esta forma y por medio de un comunicado, el gobierno mostró su respaldo a la presidenta de Brasil en el marco de esta crisis política que atraviesa el país. Ahora apelo al orden alfabético, comienzo con Eduardo Brenta.
Bueno, yo creo que efectivamente hizo muy bien el gobierno uruguayo en respaldar al gobierno brasileño, al gobierno electo. Esto no es una palabra menor, ¿no? Un gobierno electo por casi 50 millones de brasileños que fueron a las urnas a respaldar a Dilma Rousseff, y lo hicieron también en función del respaldo que Dilma Rousseff ha recibido todos estos años de quien ha sido seguramente la figura más importante de América Latina en las últimas décadas, que ha sido Lula, ¿no? Que ha generado una transformación no solo en Brasil, sino un impacto general en el continente. Creo que estamos en una situación muy particular. Yo ayer leía en la prensa que el mismo senador que se ha constituido en el eje de la denuncia contra Lula y Dilma también denuncia que Aécio Neves se ha hecho de alrededor de 5 millones de dólares de coimas por parte de las empresas que trabajaban para Petrobras. O sea, claramente hay una generalización del enchastre ya a todo nivel, referido a todos los sectores y todos los partidos políticos brasileños involucrados en estos hechos pretendidamente involucrados, ¿no?, en estos hechos. Me parece que detrás de esto hay bastante más. Sería bastante corto quedarse en la pequeña. Me parece que hay una denuncia generalizada sobre el sistema político por parte de quien hasta hace un mes y medio era el presidente del PT en la Cámara de Diputados, ¿no?, en la Cámara de Senadores, por lo cual me da mucho para pensar el hecho de que esta persona, que además el día de ayer escuché una noticia que había concurrido disfrazado de una manifestación en apoyo en contra del gobierno de Dilma, porque se encuentra en libertad en función de que sus declaraciones han permitido esta negociación de los testigos beneficiados por el hecho de haber declarado. En Harley Davidson. Bueno, me parece ya bastante, me parece que va cayendo el nivel y se va generalizando la denuncia, con lo cual uno tiende a pensar, y por eso me parece oportuna la declaración del gobierno uruguayo, que ya no hay una operación solo contra Lula o Dilma, me parece que hay una operación contra el sistema democrático brasileño, que tiene muchas dificultades, ya lo hemos conversado muchas veces en esta mesa, el peso de los partidos, pero me parece que la cuestión es larga, el objetivo es largo, y pretende atacar la democracia, que es la base de nuestro sistema de funcionamiento, ¿no?
Gloria Caprini.
Bueno, yo discrepo con la declaración del gobierno. En primer lugar, porque el argumento, es decir, que Dilma haya llegado al poder por el voto de la mayoría, no garantiza que esa legitimidad de origen se mantenga durante la legitimidad del ejercicio. Aquí con el colega Conrado Ramo, muchas veces en facultad trabajamos estos temas con los gurises, y sabemos que, es decir, tan importante como llegar legítimamente al poder, que eso es lo que se espera en un sistema democrático, donde los gobernantes no son titulares del poder, es mantener la legitimidad en el ejercicio, con políticas y con medidas eficaces. Acá aparece un fantasma que no solamente se da en la región, que es el fantasma de la corrupción, y que lo estamos viendo incluso en Europa, caso España. Entonces, el gobierno me parece que se apresuró y que además no aprendió, porque el partido gobierno muchas veces sale a dar respaldo a figuras que tienen problemas o que están cuestionadas, y vemos lo que pasó en el caso Pluna, en el caso Casinos, es decir, ese respaldo después encuentra dificultades. Entonces, hubiera sido mejor que hubiera sido un respaldo institucional de todo el sistema político uruguayo al sistema democrático. Es decir, no a Dilma, no a la persona, el personaje, sino al sistema democrático. Esto está pasando porque hay una democracia que con imperfecciones, con debilidades, está funcionando. Entonces, aquí, para mí, no hay otra solución que no sea una solución institucional, donde funcionen las instituciones, donde funcionen los partidos, para tomar la conducción de todos estos debates y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales, y por supuesto, donde haya libertad de expresión. Es decir, eso de culpabilizar a la oposición, y de culpabilizar a la prensa, que se está viendo mucho en estos tiempos por América Latina, creo que no conduce a nada. Todos tenemos que ponernos detrás de defender el sistema democrático.
Bien, Adrián Peña.
Bueno, coincido con la profesora. Básicamente, yo creo que acá la señal de respaldo debe ser a las instituciones, ¿no?, y a la democracia. En Brasil eso no podemos tener ninguna duda. Creo que hay anuncios de desestabilización, pero no sé si realmente eso pasa. Yo creo que lo que está sucediendo es consecuencia lógica de algo gravísimo a nivel de corrupción. El juicio político está dentro de las herramientas previstas dentro de la democracia. Entonces no creo que se trate en ese sentido de como se ha llamado acá. Incluso vi hasta pasacalles ayer acá en Montevideo, que vi fotos, ¿no?, de pasacalles acá en Montevideo que hablaban del golpe en Brasil. Bueno, eso es realmente una exageración. Sin duda que nos tiene que preocupar la situación política en Brasil mucho. Y bueno, básicamente creo que también tenemos que pensar algunas cosas, ¿no? Este problema de corrupción no se da solo en Brasil, se da en otros países de América Latina. Tenemos que estar atentos. Nosotros, por ejemplo, ahora cuando se presentó el informe vinculado a la ANCAP en Uruguay, presentamos 4 proyectos de ley que tienen que ver con eso. Si tenemos que adelantarnos a determinados vicios que puede tener el sistema, ¿no? Yo vengo de la administración, es mi formación académica, y uno trabaja trabajó siempre en control interno, es decir, cómo identificar los riesgos, ¿verdad?, de desvíos, cómo poder solucionar y prevenir eso. Creo que en el sistema político tenemos que trabajar mucho, ponerle cabeza a ese tema, y hay que pensar mucho en el financiamiento de las campañas políticas. Es un problema también aquí en el Uruguay, porque cuando uno ve qué lleva a estos desvíos tan importantes, ¿no?, detrás de eso estuvo la necesidad de la reelección del PT en el poder, ¿no?, y la necesidad de manejar poder y dinero. Entonces esa combinación es nefasta, y hay que ver cómo se transparentan los sistemas también de elección. Y el último punto, para hablarlo después, es que esto nos perjudica mucho desde el punto de vista comercial. Y esto no va a tener una solución, esta combinación de problema político y económico no va a tener una solución inmediata. Entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno para adelantarnos a ese problema, ¿no? Yo siento que está colgado del travesaño, cuando tenemos que estar nosotros con la iniciativa a buscar soluciones para poder vender nuestros productos, ¿no?
Conrado Ramos.
A mí me gusta mucho que tratamos un tema, aunque sea tangencialmente, y que después me parece que deberíamos tocarlo más en profundidad, que es esto de la financiación de los partidos políticos. También vengo de Buenos Aires de entrevistar ex funcionarios de gobierno, actuales funcionarios del PRO, y funcionarios kirchneristas también, y bueno, se coincide en que hay un problema con el tema de la financiación de los partidos, que deja agujeros, y acá en Uruguay también, muy grandes, que hay que trabajar. Quizás, yo vengo insistiendo, a convencer a la ciudadanía que pague más el voto, que pague más el voto, y los partidos sean partidos fuertes, pero que no tengan que apelar a otras vías de financiación, no tan menos transparentes, porque para poder tener fortalezas, incluso acceder a los recursos del Estado para poder fortalecerse. Quien no accede a los recursos del Estado está en unas condiciones muy muy desventajosas para poder competir. Pero eso es un tema, y luego los organismos de contralor, ¿no? Aquí sabemos que la Corte Electoral no tiene ninguna capacidad para estar controlando como el tema de la financiación, no hacemos nada para resolverlo, nada, absolutamente nada. Un Tribunal de Cuentas que es inoperante, no por culpa del propio Tribunal de Cuentas, sino que realmente no tiene la fuerza legal como para poder hacer suspensivas sus observaciones, sobre todo aquellas que son sustantivas. No tenemos unidades de auditoría del Parlamento que trabajen muy seriamente el control presupuestal del Poder Ejecutivo. Bueno, y podríamos seguir con innumerables debes en lo que tiene que ver los mecanismos de contralor del Ejecutivo. Y esto tiene que ver también con la crisis en Brasil. Acá hay una debilidad enorme en el contralor del Ejecutivo. Y yo coincido con mis colegas en la mesa que han señalado que el gobierno uruguayo tiene que tener mucho cuidado en qué tipo de declaraciones hace. Yo creo que sí, apoyar la institucionalidad y el proceso democrático en Brasil es fundamental. Ahora, no se debe mirar y no se debe entender por proceso democrático e institucionalidad solamente al Poder Ejecutivo. Realmente es un tema de los tres poderes del Estado. Lo que sucede es que han habido excesos, como desde el Poder Ejecutivo, juez que ha, no Moro, sino el otro se ha excedido en manifestaciones claras contra el gobierno, que realmente minan la legitimidad luego del accionar judicial. El Parlamento está completamente desacreditado, en el sentido que más de un tercio de sus integrantes están sospechados de corrupción, lo que es una crisis muy, muy fuerte del sistema. Ahora, revisé un poco la prensa internacional, y de izquierda y de derecha, quería ver cómo trata, entonces, diarios alemanes, británicos, el tema de Brasil, y lo que hay es cierta coincidencia en que el gobierno ha actuado muy torpemente. Y esto, aún dicho el Süddeutsche Zeitung, que es un diario de progresista alemán, de excelente calidad, coincidían en calificar que esta este ardid de poner a Lula en el gabinete de Rousseff, las explicaciones de que da Rousseff a partir de las escuchas telefónicas de por qué lo hacía, creo que comprometen aún más la credibilidad de un gobierno que en realidad está en de capa caída en este sentido. O sea que los reflejos institucionales que han tenido no son felices.
Bien, tenemos tiempo para una nueva ronda de comentarios antes de la pausa y seguir ahondando en el tema. Simplemente, como aportes, como apuntes, se señala en O Globo hoy, el gobierno brasileño actuaría en principio en tres frentes para tratar de salir de otro asunto bien delicado, que es la parálisis política y económica en Brasil. Entonces, piensa concentrar sus ataques en el examen de los abusos de la Operación Lavallato y el juez Sergio Moro, reanudar la guerra contra el alcalde Eduardo Cunha y apostar por la fuerza de la militancia del PT. Esta es una consideración de Catalina Alencastro para O Globo. Sobre los datos económicos que se mencionaron aquí, hoy temprano en la mañana, Lucía Vázquez de PwC nos hablaba de algunas situaciones. En 2015 las importaciones totales de Brasil bajaron 25% en valor, disminuyeron en el orden del 20% de sus compras, la venta de bienes hacia Brasil bajó 30% el año pasado, fue casi 500 millones de dólares menos exportados en un año, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con esa situación delicada para el frente económico aquí en Uruguay. Hablaba Gloria Canclini de la legitimidad de origen de la presidenta y que hay que mantenerla, Brenta, que no vale simplemente aquella credencial del primer momento, sino luego sostenerla.
Sí, yo creo que comparto que estamos atrasados. Recordemos que desde los hechos de los procesamientos de los gobiernos del Partido Nacional, de Cambón, de Greno, del suceso del Banco de Seguros, de ahí en adelante, podríamos haber advertido, ¿no?, los impactos que los hechos de corrupción que se protagonizaban en el gobierno del doctor Lacalle debían haberlos hecho pensar respecto a los temas que muy bien planteaba Conrado, respecto a la...
Perdón, Eduardo, en todo caso, si nosotros hacemos un recorrido histórico, veremos que nadie está vacunado del tema de corrupción. Es decir, durante históricamente la izquierda, digamos, imputó a los partidos tradicionales el tema del fenómeno de la corrupción.
Me refiero a que
puestos en el gobierno, es saludable que hagamos un pacto para dirigirnos en dirección a lo que decían acá los colegas, de tomar medidas profilácticas. Evidentemente, el ser de izquierda no te da garantía de nada, porque el poder es el poder, y es demasiado poder cuando uno está en el gobierno y tiene mayoría.
Cuando
y
entonces... decíamos que debíamos haber tomado medidas previas, cuando se sucedían los hechos de corrupción de los ciudadanos blancos, ya debíamos haber trabajado en el financiamiento de los partidos políticos, y en realidad la única ley que hay sobre la materia, muy escueta y escasa para mi gusto, se hizo en el primer gobierno del Frente Amplio, casualmente, tratando de generar financiamiento para los partidos legítimos, ¿no? Para evitar que después haya que recorrer empresarios a pedirles recursos, a hacer cenas, como todos sabemos que todo el mundo tiene que hacer, para lograr financiarse. Pero poco se ha hablado también, por ejemplo, de un hecho que se hizo público hace poco tiempo, y es la diferencial de costos que las empresas televisivas han realizado a las campañas del Frente Amplio y de toda la calle, por ejemplo. ¿Por qué le cobran más al Frente Amplio que al Partido Nacional? ¿No? Es una forma, para eso que colaboren directamente, aporten 1 millón, 2 millones de dólares, ¿no? Y no generen un diferencial en el precio que le cobran por minuto al Frente Amplio, al Partido Nacional, claro, al Partido Independiente me mataron también, ¿no?
Pero habría que tomar en cuenta los minutos que gana durante todo el año el partido en el gobierno cuando uno saca. Yo no quisiera entrar en ese tema ahora, pero digo, tiene mayor exposición a la opinión pública y oportunidades, ¿no? Y eso lo equilibran los canales. No, me refiero. Es una decisión de la democracia, no de los canales.
No son los canales los que deciden a quién le cobran más o menos para darle equidad de acceso a los medios de comunicación. Eso en todo caso corresponderá al Poder Legislativo legislar respecto a este tema. Eso me parece que es una cuestión muy delicada, ¿no? Esto del tema del cual casi ni se habló, pero generó un diferencial económico muy fuerte y eso atenta contra la equidad a la hora de llegar a una instancia tan importante como la instancia electoral, inclusive entre los sectores de los distintos partidos. Yo creo por eso me parece que toda esta situación amerita un análisis profundo para no caer en el simplismo de que cada 5 años nos querramos cobrar cosas, ¿no? sino que seamos capaces de mirar a lo largo, a lo lejos, y ver efectivamente cuáles son las medidas a tomar.
¿Conrado?
Sí, coincido con Eduardo completamente en esto, que son tienen que ser políticas de Estado. Y si vamos a trabajar en esto, tenemos que tener un pacto en el sentido de que no nos vamos ni a estar cobrando cosas ni que haya ganadores claros de esto. En la medida que nosotros podemos como sistema político renunciar a decir que alguien ganó con esto, con algunas transformaciones, y mira, porque si hubiera evitado, entonces empezamos a ver si el Partido Nacional, si el Partido, el Frente Amplio, y digo, porque nadie está vacunado, como muy bien se dijo acá, ¿no? E inclusive muchas veces no son temas solamente que tienen que ver con la corrupción. Los políticos tienen que ser actores que buscan votos. Y si los incentivos están dados para que se comporte de determinada manera para buscar votos, aunque esas maneras no le hagan el mayor favor, por ejemplo, a la gestión, a la calidad de la gestión, y yo tengo que mantener unida una militancia a la que tengo que premiar con cargos en el Ejecutivo, aunque no tengan el perfil. Vengo de Argentina, se hizo un estudio, se llama GPS del Estado. Entonces calcularon los cargos de alta dirección, calcularon 420 cargos, y identificaron que el 80% de esos cargos no tenían el perfil para la función. No quiere decir que no tuvieran títulos universitarios, no tenían el perfil para la función, pero evidentemente había que premiar una militancia. Eso deteriora la calidad de las políticas públicas. Ahora, ¿qué son malos los que lo hicieron? No, tienen que mantener unida una militancia, porque si no, ¿quién va a militar por vos? O sea, a determinados ámbitos, ¿no? El militante de a pie quizás pueda atender un comité de base y llega a tenerse a ser un edil y todos sabemos que los que no acceden a determinados recursos del Estado están en una inferioridad de competencia enorme. Pero no por el tema de inferioridad, por mejorar la calidad en la actuación estatal. Pero eso, si nos vamos a empezar, no lo podemos mejorar cobrándonos cuentas. Entonces creo que sí haría falta una buena discusión, sentarse a planificar una... Es decir, yo noto que hoy en día no tenemos como país una agenda, bueno, no lo digo solo yo, Fernández Galeano, mucha gente dentro del Frente está preocupada por dinamizar, digamos que no haya una agenda, porque sería muy fuerte decir eso, pero por dinamizar una agenda. Bueno, ¿por qué no tenemos determinadas coincidencias? Y decimos, bueno, dinamicemos algún tipo de agenda y que este sea un tema fundamental.
Redondeamos, Gloria.
Bueno, en realidad estaba pensando mientras tú decías, tú hacías tu reflexión, de que sí, que es necesario tener un diálogo y admitir que somos una sociedad diversa, una sociedad plural, aunque somos pequeños en tamaño poblacional, somos una sociedad que además está fuertemente politizada. Entonces, ¿es malo que corramos atrás de los votos? No, cualquiera que está en política quiere ganar elecciones para llegar a desarrollar su proyecto. Entonces, una agenda que nos garantice además la transparencia de quienes están ejerciendo el poder es importante. Decía Lula que se sentía invadido en su vida personal. Bueno, en el Estado hay dos tipos de funcionarios: el funcionario de carrera, el burócrata, y el funcionario político. El funcionario político tiene responsabilidad de rendir cuentas, está expuesto permanentemente a la necesidad de rendir cuentas al pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener esa agenda donde los organismos de control realmente ejerzan ese control y no se guarden los informes del Tribunal de Cuentas en el Parlamento, pero además con una justicia independiente. Yo vuelvo a ese tema, la justicia independiente que actúe y que no estemos cuestionándola permanentemente, porque eso arroja un cono de sombra a todo lo que es el aparato institucional. Si los ciudadanos no confían en el sistema político, no confían en la justicia, no confían en la educación, bueno, se pierde la esperanza.
Adrián Peña, cerramos.
Por ahí pasa un poco el problema, ¿no? La separación de poderes, la república, la democracia, la defensa de esos principios básicos. Pero yo creo que aquí hay un problema, ¿no? Porque Eduardo muy hábilmente trae el tema, pero fue para atrás para tomar impulso, ¿no? Porque se fue hasta el 90 por allá. Y entonces trajo ese tema arriba a la mesa.
Yo no empecé.
Pero la reacción...
No son los niños, ¿no?
Pero la reacción... Yo no fui.
Ahora si me tocan...
Yo tampoco. Ahora, ¿qué pasa? Hay una... A mí me llama la atención cómo está reaccionando la izquierda todo esto. No solo... Parece que es un problema... que no solo de Uruguay, que la reacción a estos problemas es más o menos la misma en todos los lugares que se da, ¿no? Hay como un no reconocimiento de estas cosas que están pasando. Es decir, acá hay un hecho real de corrupción en Brasil y se trata de minimizar o de ocultar. Entonces, hay un poco, en la primera intervención de Eduardo las cosas se entreveran un poco, porque no podemos hablar de la gestión de Lula y del problema legal que hoy tiene por estos manejos en la trama de corrupción.
No hay, o sea, ninguno, ¿no? Es inocente.
Bueno, yo creo que ya, o sea, ya está demostrado que hay una trama importante de corrupción en Brasil, sobre todo vinculado al caso Petrobras, porque hay 93 procesados, ¿no? Y sigue. Es decir, hay que ver si tiene responsabilidad Lula o no. Pero de todos modos, no creo que ese tema deba abordarse hablando de su gestión y de los éxitos que sí los tuvo, y sobre todo en materia social. Porque no es eso lo que estamos discutiendo hoy, ni lo que se está hablando hoy. Ni el problema institucional que se puede dar en Brasil, ni la crisis política que hay en Brasil, tiene que ver con eso. Tiene que ver con estos otros hechos. Entonces, claro, como que entramos a enredar la madeja y no hablamos de los hechos objetivamente como se dan. Y ahí yo veo un problema, y veo me llama la atención la falta de reflejo de la izquierda para darse cuenta en qué posición va quedando en torno a estos temas. Y que se está dando también en el PT, porque el PT no ha sabido resolver esto, porque el PT puede ser parte de la solución política. Es el problema, ¿verdad? O está centrado ahí el problema. Pero puede ser parte de la solución si la presidenta tomara otras decisiones. Hoy se quedó cercada a su mini partido dentro de una coalición que se va desmembrando. Entonces, ha actuado, como decía Conrado, de una manera, parece que no, nada, con muy poca habilidad, y es parte del problema. Volviéndolo a lo otro, no olvidemos que el año pasado, por ejemplo, que a nosotros se nos cayó el mercado de Venezuela, por ejemplo, para los productos lácteos, donde el Uruguay tiene una preferencia arancelaria con Brasil, fue la solución o el paliativo que encontramos en el año pasado para la exportación de lácteos. Es decir, nosotros tenemos un problema importante, insisto, por todos los rubros que bajaron su venta al Brasil, que van desde los cereales, el arroz, el trigo, este tema que tiene que ver con los productos lácteos, que está encorsetada la producción porque no tiene hacia dónde salir. Entonces yo me planteo medidas necesarias y urgentes por parte del gobierno para acceder a otros mercados, porque nosotros estamos en un problema. Allí lo único bueno en materia económica es la situación del tipo de cambio, ¿verdad?, que daría una ventaja en competitividad a los productos uruguayos, pero va a estar muy difícil venderle y cobrarle al Brasil porque está estancado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros estamos entrando también en un problema bien importante en materia económica, y me parece que tenemos que estar mucho más activos a la hora de encontrar soluciones a esos problemas. Y esto, más allá de la discusión política, que es bien importante, tenemos que ver que un socio estratégico para el Uruguay va a estar 2 años fuera de circulación prácticamente. Tenemos que ver cómo lo reponemos. Yo veo que Argentina está más activo, porque también está golpeado por esta situación, al igual que nosotros, está activo saliendo a buscar, a ver cómo capta inversiones y cómo coloca productos. Entonces yo veo cierta pasividad desde el lado del gobierno. Más que algunos anuncios, no veo nada concreto. Y esa es mi preocupación.
Bien, vamos a una pausa. Tenías un apunte, pero brevísimo.
Yo creo que es importante los mensajes simbólicos que se dan cuando uno hace uso del poder. ¿No? Tanto en el caso del kirchnerismo como del PT. Es cierto que, y dentro del PT, nadie conoce los poderes fácticos y el poder del empresariado en Brasil, y que no le ha hecho ninguna gracia la redistribución de la riqueza que haya hecho el PT, sacando 30, 40 millones de personas de la pobreza. Ahora bien, tenía necesidad Lula de tener, a través de sus hijos y testaferros, tantas propiedades y remodelarlas a través de $200,000. Hay que hacer, no hay que solamente serlo, sino parecerlo honesto. Entonces, alguien que era un obrero metalúrgico y sindicalista, ¿por qué no mantuvo ciertos rasgos que en el sistema político uruguayo eso es mucho más frecuente? Hay quienes no, hay quienes han viajado 55 veces a Venezuela, etcétera, pero digo, no solamente serlo, sino parecerlo. Y creo que en ese sentido, y eso es lo que tiene también indignada a la gente. El problema es la indignación de la gente.
Y la suerte que tuvo Lula, que no vino Graciano.
La suerte que tuvo Lula, que nada de eso se ha aprobado.
Bueno, entonces, ¿para qué necesitamos nombrarlo?
¿Por qué necesitamos probarlo? Que haya sido corrupción. ¿Cómo se enriquece una persona a partir del uso de la función pública? Pero, ver, no tiene sentido.
Yo creo que hay una cuestión de razonamiento por el absurdo. El poder de un presidente brasileño lo va a llevar, lo conduce a un hecho de corrupción que está asociado a un apartamento en Guarujá. Yo realmente creo que me parece, de la misma manera que me parece que esta denuncia de Folia de San Pablo de ayer, grave, donde se acusa al candidato alternativo a Lula, a Edson Neves, a recibir 5 millones de dólares de una empresa de nombre Furnas, que es una empresa de economía mixta, subsidiaria de Electrobras. Yo creo, acá hubo gente en el año 72 que decía que golpe de Estado no va a haber nunca, nunca, en el Uruguay. En el 73, junio, supimos ver entrar a los militares al Palacio Legislativo. Ojo al gol,
Vamos a hacer una pausa. También estábamos viendo ese video pornográfico aquí en los monitores.
La Rosadita.
Exacto. El conteo de dinero en La Rosadita. Eso pasó de obsceno a pornográfico.
Ya es tremendo.
Bueno, esto hace que se inquiete también la izquierda regional, porque de hecho dentro del Frente Amplio hay una alerta por la pérdida de popularidad en la región. De eso vamos a hablar en todo caso en los minutos que nos restan luego de la pausa. Son las 9 de la mañana y 49 minutos. Establezco el contacto ahora con Martín González en el otro estudio de El Espectador para que nos actualice qué está sucediendo a esta hora, en este minuto, aquí agora, como dice el brasileño, a propósito de la crisis en Brasil. Martín.
Bueno, Daniel, agora entonces me integro a la tertulia desde este otro estudio. Simplemente comentar algunas de las novedades más recientes que están llegando desde el vecino país. Por ejemplo, que Brasil va a solicitarle a Portugal la extradición de uno de los acusados de operar la red de corrupción en la petrolera brasileña Petrobras, que estaba prófugo desde el año pasado y que fue detenido en el día de hoy en este país europeo, según informan las principales cadenas de noticias a esta hora. Se trata del empresario Raúl Smith Felipe Jr., acusado de intermediar en los sobornos que eran dirigidos al entonces director del área internacional de Petrobras, Jorge Celada, según informa el Ministerio Público Federal, la Fiscalía de Brasil, en un comunicado. Esta detención se produjo en una acción conjunta de autoridades brasileñas y portuguesas y en el desarrollo de la 25ª fase del denominado Lavallato, esta operación que investiga esta gigantesca red que desvió, según la propia Petrobras, al menos 2.000 millones de dólares de la mayor empresa de Brasil. Y otro apunte, antes de que sigan ustedes con la tertulia, se conocieron los datos de un sondeo de la consultora Arco Advice, que fue publicado en el diario O Dia de Brasil, que indica que hay un empate virtual entre diputados brasileños que evalúan el posible impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. La comisión de 65 diputados que debe dar su parecer sobre una posible destitución a la presidenta brasileña inició sus trabajos de forma dividida, según lo marca este sondeo, con una leve ventaja de los partidarios del juicio político, según indica esta encuesta. 32 integrantes de esta comisión apoyan el impeachment, 31 lo rechazan y 2 permanecen indecisos. Este estudio, es un dato simplemente para agregar, se realizó el jueves pasado, cuando la comisión acababa de conformarse para evaluar si había motivos suficientes o no para poder enjuiciar a Rousseff por presunta manipulación de las cuentas públicas. Daniel, estas son algunas de las novedades a esta hora que vienen desde Brasil.
Bien, muchas gracias, Martín, por esta actualización. Empate virtual a propósito del impeachment. La situación que atraviesa el gobierno de Brasil dividió también las aguas entre el Poder Ejecutivo y la oposición. Desde el oficialismo y el propio Frente Amplio se respalda la legitimidad a Rousseff, como decíamos hoy, y en la oposición se destaca la constitucionalidad del impeachment. Bien, vamos a los comentarios finales a propósito de esto, y también incorporando, si te parece, Eduardo, comienzo contigo, incorporando esta sensación de que hay varios sectores en el Frente Amplio en alerta por la pérdida de popularidad de la izquierda en la región.
Sí, yo creo que es una preocupación que tenemos todos de alguna manera, con distintas miradas, ¿no? Las realidades son muy distintas. La realidad del PT es una realidad que fue señera en América Latina, fue, yo creo que marcó un largo periodo histórico, digamos, la llegada de Lula luego de haber perdido 3 veces la presidencia de Brasil, de haber llegado al gobierno y haber instrumentado un conjunto de políticas. Y yo no creo que sea, no creo que esté separado esto, lo decía Conrado recién, de la situación actual, ¿no? No creo que las cosas son un todo. Me parece que las políticas llevadas adelante por el PT, que nadie cuestiona, han sido tremendamente exitosas en un país marcado por una profunda desigualdad social, por la existencia de millones, decenas de millones de ciudadanos en la pobreza extrema. Creo que esta transformación y la redistribución de la riqueza que se generó en los gobiernos del PT, aliado con otro conjunto de partidos, porque el PT nunca tuvo más de 100, 150 diputados en una Cámara que creo que tiene más de 500, o sea, tuvo que generar innecesariamente acuerdos políticos, básicamente con el PMDB, ¿no?, que es el gran paraguas debajo del cual se van colocando distintos sectores. Hubo que votar en Brasil, yo recuerdo, me lo contaba un legislador del PT, una ley por la cual los legisladores no podían cambiarse de partido por lo menos un año, hasta un año después de la elección. Es difícil ver en Brasil un legislador que esté más de un periodo en un partido, digamos, lo cual indica la gran diferencia que hay entre Brasil y Uruguay en materia de fortaleza de los partidos políticos. Esto me parece que es un elemento importante. Y lo otro que me parece que hay que incluir en el análisis es el hecho, yo creo que en Uruguay en este sentido tenemos una gran ventaja, y es que confiamos en una justicia transparente. Aquí me parece que la realidad no es así en todo el continente, esto lo tenemos claro. Me parece que algunas acciones que hemos visto en las últimas semanas, claramente la del juez que participa en la marcha, digamos, indica que no estamos vacunados contra la corrupción. Recuerdo, es una frase de Tabaré Vázquez esa. Yo digo, no estamos vacunados nadie contra la corrupción.
Adrián,
ningún poder del Estado.
En la película esta, en la secuencia, cada vez está más comprometido el Partido de los Trabajadores. Lo que acabamos de escuchar, que nos relata Martín, profundiza la crisis y profundiza las sospechas de lo que allí ha pasado y la certeza en algunos casos. Entonces, me sigue llamando la atención la negación de algunas cosas. Yo creo que ninguna de las dos cosas son excluyentes. Yo creo que la legitimidad de Rousseff existe en la medida que fue elegida por la ciudadanía, y la pertinencia del juicio político saldrá de esta comisión que va a votarlo. Y es constitucional y es una herramienta que, incluso como se comentaba aquí fuera de micrófonos, también en su momento Lula impulsó contra Fernando Henrique, pero además Lula estuvo muy a favor cuando el caso de Collor de Mello, ¿no? Entonces es una herramienta que existe, que está en el marco de constitucional en Brasil y que no se debe descartar. Ninguna de las dos cosas, las cosas allí no son incompatibles. Entonces, bueno, me parece que es importante ver cómo se siguen resolviendo estas cosas, ver cómo es el avance. Tenemos que ser muy cautos aquí. Coincido que el Frente se ha precipitado en determinados apoyos. Me parece que no es el momento, que tenemos que estar expectantes y seguirlo analizando, ¿no?
Gloria Canclini.
Bueno, brevemente, digo, el PT sin duda llegó al poder con un discurso ético en favor de la justicia social y de la vulnerabilidad de una gran masa de población, y ha tenido éxitos. Recuerdo el programa Fame Cero, Hambre Cero, que digamos llevó incluso a Graciano da Silva a ser el director de la FAO, y que solucionó y dio origen a un frente parlamentario de lucha contra el hambre para América Latina y el Caribe. Fue el modelo que se adoptó y que hoy se replica en muchos países. Pero eso no quiere decir que hoy me esté entrampado, que hoy no tenga acciones que contradicen ese origen que tuvo. Y entonces acá vemos lo que sucede, como sucede en muchos actores políticos de la región, cuando de alguna manera afirman que lo político está por encima de las leyes, de las instituciones. Y no debemos olvidar que la democracia es el gobierno de las leyes, y eso nos implica a todos, y con mucha más razón a los que están en el gobierno. Entonces, lo que está pidiendo la gente es justicia. Y como decías tú, la justicia se presume que todo el mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Entonces no entiendo por qué Dilma quiere proteger a Lula.
Conrado, cerramos.
Nada que temer.
Bueno, sí. Aquí está claro que no necesariamente el pedido de impeachment es un golpe de Estado. Lula se lo pidió no solamente a Collor de Mello, que sí, sino a Fernando Henrique Cardoso. y ahí no sentía nadie diciendo que era un golpe de Estado. Entonces, que sí hay poderes muy, muy fácticos, muy fuertes, que operan y que hay que estar muy alerta, sí, pero no anticiparse a decir que esto es un golpe de Estado. En segundo lugar, sí, las situaciones son muy distintas. En Uruguay, por suerte, tenemos un sistema de partidos muy fuerte. Uh-huh. Hay una legitimidad de las instituciones que no la tienen países vecinos. Y eso es muy importante. Pero es muy importante también esto que el Frente Amplio, cuando empieza a perder pie desde el punto de vista electoral, no comience con este discurso de que todos los que estamos en la oposición somos desestabilizadores de la democracia, que los medios y la gran operación, y quedar victimizado, porque lo que hace es radicalizar la sociedad. Yo vengo de una sociedad muy radicalizada, ahora cuando estuve en Buenos Aires, donde estás conmigo o contra mí. Y en Brasil está pasando exactamente lo mismo. Entonces, no comenzar a ver, o sea, yo sé que es muy difícil para una fuerza política que nunca estuvo a la defensiva. Hace muchos años que el Frente no está a la defensiva. No está a la defensiva no solamente cuando ganó el gobierno nacional, sino no está a la defensiva hace mucho tiempo, porque se fue constituyendo en un paradigma dominante, sí. Con mucho derecho, además de hacerlo, porque había un paradigma alternativo que había demostrado su fracaso. Pero cuando comenzás a perder pie electoral, no empezar a buscar brujas y empezar a buscar desestabilizadores de la democracia y a radicalizar los ánimos de la sociedad. Que aprenda a no tener la popularidad que tenía antes y empezar a defenderse a través de una agenda, no echándole la culpa a los medios de que no resaltan su agenda, cuando una agenda que realmente en este momento está ausente.
Hay algo, Daniel, perdón, que olvidamos, sí, en este análisis, que es muy importante, que era lo que iba a decir en la última intervención y se me voló, y es el reconocimiento que Lula le hace al expresidente Mujica, que está escrito en el libro, en que él reconoce el que tuvo que operar de no la mejor manera para poder conseguir sus objetivos políticos. Yo entiendo que Eduardo dude de la palabra de Mujica, pero yo a esta altura le creo. Porque digo, así está, y eso es una prueba.
Cerramos. Más. Bien, por una alusión, Eduardo. ¿Algún comentario?
No, es una broma. No.
Muy bien, señores, ha sido muy grato estar con ustedes y nos reencontramos el próximo lunes a esta hora.
Bueno.